Oh Padre, volvemos a acudir a ti, fuente de gracia y de amor. Te damos gracias nuevamente por la manifestación de tu poder en medio de tu iglesia. Te suplicamos nuevamente que perdones nuestros pecados, que nuevamente nos visites dándonos luz y también la gracia para obedecerte. Continúa bendiciendo a las iglesias en la República Dominicana. Que tú, oh Dios, llames a los perdidos a la salvación y nos lleves de gloria en gloria para que reflejemos la imagen de Cristo. Te suplicamos que nos des luz en la exposición de esta mañana en Cristo para el bien de tu iglesia y la gloria de tu nombre. Amén. Voy a ir directo al tema. Estamos estudiando el principio regulador del culto a Dios y hemos visto a través de las Escrituras la importancia y vigencia de ese principio en lo que respecta a la adoración a Dios. La próxima prueba de la vigencia de este principio es la amonestación de Pablo contra la herejía de los colosenses. La herejía, mejor dicho, colosenses. Voy a repetir eso, porque suena como que estoy castigando a los creyentes colosenses. La amonestación de Pablo contra la herejía colosense. La amonestación de Pablo contra esa herejía muestra la validez del principio regulador en la era del nuevo pacto. Pablo le dice a los creyentes en Colosa que no deben seguir esa forma de adoración arbitraria que incluye cosas que Dios no ordenó y es el producto de las invenciones de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Entre las cosas que no deben formar parte del culto a Dios en la iglesia se encuentran las ceremonias y los ritos del Antiguo Testamento. Los cristianos no se encuentran bajo la ley ceremonial. Entonces no deben permitir que nadie les lleve a incluir en su adoración esos elementos que anteriormente formaban el culto a Dios. Los colosenses no deben pasar por alto la sustancia para regresar a las sombras de la adoración bajo el antiguo pacto. Esto es muy importante. No deben pasar por alto la sustancia que es Cristo, el cumplimiento de las promesas mesiánicas y las promesas dadas por Dios en lo que respecta a la salvación para regresar a las sombras de la adoración bajo el antiguo pacto. Pero David danzó. Tú lo dijiste, David danzó bajo la administración, sí danzó. Tú lo dijiste, bajo el antiguo pacto, él tenía la sombra, pero nosotros tenemos la sustancia y ese es Cristo. Y en él tenemos las directrices e instrucciones específicas de lo que se debe hacer en la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en esta nueva entidad compuesta solo de creyentes verdaderos. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Y entre esas cosas tenemos las instrucciones que se dan respecto a la adoración. Pues muy bien, no podemos nosotros dejar que otros nos obliguen a regresar a las sombras de la adoración. Además, los colosenses deben rechazar cualquier cosa que procede de las invenciones de los hombres para adorar a Dios. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana arbitraria, pero carecen de valor. Adoración, según estas ideas, como otro dijo, por más sinceras que sean, es un acto de egolatría en que se adora la voluntad y los deseos del hombre. Finalmente, las instrucciones que Pablo da a los corintios en el capítulo 14 y en otras de sus epístolas expresan claramente la importancia de que la iglesia adore a Dios según Él ordena. Las instrucciones de Pablo a los corintios en el capítulo 14, a esto se le puede añadir las otras cartas que él escribió, expresan claramente la importancia de que la iglesia adore a Dios según él ordenó. En el capítulo 14 de su primera epístola a los corintios, Pablo menciona algunos de los elementos centrales y perennes del culto cristiano en la iglesia. Entre ellos se encuentra el cántico, la oración, la predicación, si es que se toma la palabra profetizar en su sentido más amplio, lo que incluiría la predicación y la enseñanza. En este contexto, la palabra profetizar incluye más que predecir o hablar por inspiración divina. Se refiere también a la enseñanza y a la exhortación, capítulo 14, versículo 3, y la revelación de la voluntad de Dios. Aunque hay ciertas instrucciones específicas en el capítulo 14 que regulan el ejercicio de los dones extraordinarios en el culto cristiano, esto no significa que esos dones estarían presentes en cada culto, en cada iglesia y en toda la era de la iglesia. El Nuevo Testamento nos muestra que estos dones extraordinarios, al cumplir su propósito, cesarían como cesó el don apostólico. El don apostólico cesó, punto. Y si es así, entonces no podemos decir que todos los dones dados a la iglesia estarían presentes en todo tiempo hasta que Cristo venga. El Nuevo Testamento nos muestra que estos dones extraordinarios, al cumplir su propósito, cesarían como cesó el don apostólico. Por ende, las instrucciones que se dieron para regular esos dones extraordinarios en el culto no se aplican al culto congregacional en que tales dones no están presentes. Si estuvieran presentes, estas instrucciones regularían el ejercicio de tales dones. Aunque algunas de las instrucciones del capítulo 14 se aplican solamente a los cultos cristianos en que estaban presentes los dones extraordinarios, hay instrucciones en este capítulo 14 que se aplican a todo culto cristiano durante la era de la iglesia, era en la que vivimos hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Ahora, observen, aún el ejercicio de los dones extraordinarios en el culto cristiano, aún esos dones era regulado por lo que Dios mismo ordenó. Es decir, ni aún el profeta, ni aún otra persona, por más madura que supuestamente fuera, o por cualquier revelación que recibiera, tenía el derecho de usar su don extraordinario en el culto como quisiera o como quería. Todo tenía que hacerse como Dios manda, versículo 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Y esto que está escrito es lo que debe gobernar el culto en la iglesia. Encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, una restricción en cuanto a los que pueden predicar y enseñar en el culto congregacional en la iglesia. Versículos 14, 34 y 35. Capítulo 14, versículos 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les permito hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley, y que si quieren aprender algo, tengo una tentación, no sé si cederá a ella. Y si quieren aprender algo, que pregunten. ¿Algún grupo fuera de la iglesia de damas? No. Que pregunten a sus maridos. ¡A sus maridos! Esto quiere decir o implica, hombres, que ustedes tienen que conocer bien su Biblia. Que ustedes aplican su Biblia. Y que están preparados a instruir y a guiar a sus mujeres cuando ellas tengan preguntas. Eso no quiere decir que una mujer no pueda preguntar a alguna mujer miembro de la iglesia y ser edificada. No, no, no me ponga palabras en mi boca y cosas que yo no estoy diciendo. Pero hermanos, ahí está el principio, y el principio es a quién la mujer tiene que acudir. Primero, a su marido creyente, claro está. ¿Qué responsabilidad tenemos? Tal vez si los maridos estuvieran bien versados en la palabra de Dios, las mujeres no sintieran la necesidad de ir a otras mujeres o a otras personas. Venimos a la iglesia no a perder el tiempo. Venimos a la iglesia a entender bien lo que enseña la palabra, para que nosotros, como hombres y cabezas de nuestros hogares, podamos guiar, instruir, enseñar a nuestra esposa individualmente, o a nuestras esposas, hablando en ese sentido. Una sola. Podamos instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y lamentablemente, muchas de nuestras mujeres no tienen ese beneficio porque tenemos hombres flojones, debiluchos. El pastor Guzmán va a quitar todo lo que dijo de mí cuando comenzó. Pero hermanos, es verdad, tenemos que asumir nuestro liderazgo como hombres en nuestros hogares, empapándonos bien, porque nuestras mujeres deben conocer bien, 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 bien la palabra de Dios, de tal manera que puedan ellas beneficiarse y también instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. De ahí que también deben ser teólogas. Conocer bien la palabra de Dios. Y para esto Dios ha dado pastores en la iglesia y ha dado a los maridos una función para cumplir. Oh, que el Señor nos ayude a nosotros a entender estas cosas. Cedí a la tentación, perdóneme. El fundamento para esta restricción que aparece en 1 Corintios 14, el fundamento para esta restricción no se debe a algún asunto, problema cultural de carácter temporal en Corinto, sino a lo que enseñó la palabra de Dios, pues dice que se sujeten como dice la ley. ¿A qué ley se refiere? Se refiere a la ley que Dios estableció al principio de la creación. Pablo se refiere al principio de subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 3, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 12 y 13. Desde el principio de la creación, Dios estableció un orden social. En ese orden, el hombre es la cabeza de la mujer. Esto no significa que la mujer es una criatura inferior al hombre o menos inteligente que el hombre, sino que Dios el Creador creó a la mujer para desempeñar. Lo que significa que la mujer no debe asumir un rol en el culto público de la iglesia reunida oficialmente para adorar a Dios como congregación. Las mujeres que guarden silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar. La expresión hablar no debe interpretarse en un sentido absoluto. Si es así, la mujer no podría cantar o expresar su asentimiento verbal con un amén en el culto. Aquí hablar se refiere a predicar o enseñar la palabra de Dios o hacer preguntas didácticas o instructivas como actos de liderazgo en el culto público de la iglesia. Pastor, yo, usted sabe, es una sola pregunta, pastor, una sola pregunta. Sí, pero hay preguntas que usted puede hacer y usted está dirigiendo y controlando la situación y está usándola en cierto sentido y está al hacerlo expresando un liderazgo que no le corresponde a una mujer cuando la iglesia está reunida para adorar a Dios. Como otro dijo, Pablo, tanto aquí como en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15, se refiere claramente a todas las cosas como la proclamación de la palabra, dirigir en oración o aún hacer preguntas didácticas o instructivas como actos de liderazgo. Por tanto, es una violación del orden divino que una mujer se envuelva en estas u otras actividades que tengan que ver con un liderazgo en las asambleas. Pero pastor, el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios parece animar a la mujer a orar en la iglesia. Si consideras de cerca el contexto donde se habla de la mujer que ora con la cabeza descubierta, 1 Corintios capítulo 11 versículo 2 al 16, te darás cuenta que Pablo en ese pasaje no habla de la iglesia reunida para adorar a Dios oficial y públicamente, sino que se trata de una situación diferente y más amplia que la que Pablo trata en el capítulo 14. Allí sí él está hablando de la iglesia reunida para adorar a Dios. Capítulo 14, versículo 26. Aunque el término iglesias aparece en el versículo 16 del capítulo 11, este término no se refiere a una reunión de la iglesia, sino a la iglesia como institución. Las palabras de un teólogo contemporáneo aquí son pertinentes. Cuando el papel de la mujer en la iglesia como asamblea es entendido, ello hace su papel en la iglesia como institución mucho más claro. Su rol adecuado en las asambleas de la iglesia es, por tanto, dictado por su lugar en el orden divino. Es el orden divino mismo el que prohíbe que las mujeres ejerzan oficios en la iglesia. Si el orden divino es que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces ese orden debe ser cuidadosamente observado en la iglesia, que es el templo del Dios vivo. Solo Dios, mediante su palabra, establece lo que se debe hacer en el culto de adoración en la iglesia. Sin embargo, como otro señaló, no hay ejemplos observables del rechazo generalizado de la autoridad de las Escrituras en el culto de la iglesia que en el número cada vez mayor de predicadoras. Por muy sinceras, dedicadas, talentosas y ortodoxas que sean, incluso en círculos ostensiblemente evangélicos, la dirección de Pablo, sin embargo, es inconfundible. La palabra de Dios solamente determina quién puede predicar en la adoración pública. Las instrucciones paulinas a los corintios en el capítulo 14 expresan la importancia de que la iglesia adore a Dios según lo que ordena su palabra. En esas instrucciones encontramos una restricción en cuanto a los que pueden predicar en el culto congregacional de la iglesia. En segundo lugar, encontramos un requisito de carácter permanente. Deben ser aplicadas estas instrucciones en cada iglesia. Capítulo 14, versículo 37 y 38. Es verdad que las instrucciones acerca de los dones extraordinarios se aplican en cualquier culto que estos dones se manifiesten. Sin embargo, no hay necesidad de aplicarlas a menos que esos dones se manifiesten. Por otro lado, las instrucciones que son de carácter permanente para el culto regular deben ser aplicadas continuamente. Entre estas instrucciones no solo se encuentran las que tienen que ver con la predicación, sino también con el cántico, la oración y el amén público. Las instrucciones paulinas indican que los elementos de la adoración deben usarse para la edificación corporativa, versículo 26, y que se debe observar el orden en la iglesia, versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. En fin, las instrucciones específicas sobre cómo debemos adorar a Dios, mencionadas en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, ya sea sobre los elementos centrales de la adoración, las motivaciones y los objetivos del culto, los aspectos centrales de la verdadera adoración, la preocupación por las formas y el orden en el culto, muestran que a Dios le importa cómo le adoramos en la iglesia. Y sobre todo, que Él solamente es el que determina lo que debemos hacer en el culto de adoración en la iglesia. Este no es un asunto en que Dios abre la puerta para que los creyentes se sientan libres para hacer lo que desean, porque eso les hace sentirse bien. En la era de la iglesia, Dios mediante su palabra nos dice cómo debemos adorarle. Aún en el libro de Apocalipsis vemos que Juan estaba siendo gobernado por el principio regulador del culto cristiano, pues lo vemos hablar del día señalado por Cristo. ¿Para qué? Para adorar a Dios en la iglesia. Apocalipsis 1:10. La Biblia nos enseña la vigencia del principio regulador a través de las edades. Desde el principio, Dios tomó la iniciativa para establecer cuándo teníamos que adorarle. Vimos que este principio de la adoración reguló la adoración del primer hombre en su estado de inocencia y después en la caída. Vimos la aplicación de este principio en la historia de la redención de Egipto. Vimos también que el contenido, el significado y las implicaciones de la ley moral de Dios exigen la aplicación continua del principio regulador. El incidente relacionado con el becerro de oro testifica de la importancia de este principio. El rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia y necesidad de observar el principio regulador de la adoración. Las palabras de Jesús a la mujer samaritana muestran la relevancia y vigencia de este principio en el culto a Dios. Aún bajo el nuevo pacto, la amonestación de Pablo contra la herejía colosense muestra también la vigencia de este principio. Y vimos la vigencia del principio en las instrucciones que Pablo dio a las iglesias, a la iglesia y en sus cartas a las iglesias. Ahora bien, a pesar de lo que la Biblia enseña sobre el principio regulador de la adoración, hay quienes piensan que es necesario minimizar la importancia del principio regulador de la adoración, ellos dicen en algunos aspectos, para poder fomentar la unidad entre las iglesias. Ellos fomentan esta supuesta unidad bajo el pretexto que el principio regulador en ciertos aspectos es un asunto secundario. Ellos dicen que no debemos insistir en tal principio para no causar algunas divisiones en la iglesia, o para que podamos conservar su unidad, o para que podamos estar juntos en cosas comunes a fin de que podamos edificarnos. Yo no he entendido eso cuando se aplica y usted, o por lo menos, ve las implicaciones del asunto a la larga. ¿Por qué? Porque cuando usted usa tal principio para usted tener las diferentes reuniones, mega reuniones de todas las iglesias, no nos vamos a reunirnos en las cosas que son comunes. Eso suena muy interesante y bonito, pero cuando se llega a la adoración, ¿quién establece cómo se adora? Y el problema es que estamos ahí ya. Entonces no van a estar así si van a estar de principio. Primero van a estar así. Estoy incómodo porque yo no estoy de acuerdo. Pero a la larga uno se acostumbra, entonces uno empieza. Ay, no está tan malo como yo pensaba. Continuamos en esa situación y esa influencia, etcétera, de momento, sin darnos cuenta, perdemos discernimiento, el discernimiento que teníamos de la luz recibida, y ya no nos vemos nosotros moviéndonos así, sino que con ello esto es lo que hay, y justificando lo que no se puede justificar bíblicamente. Queridos hermanos, debemos ser cuidadosos. Yo sé que estas cosas se desprenden de corazones donde hay buenas intenciones y el deseo de hacer bien a la iglesia, pero tenemos que ser cuidadosos y examinar todas las cosas según lo que enseña la palabra de Dios, para no pretender o tratar de ser, o consciente inconsciente, ser más sabios que Dios. No, porque a la larga veremos los frutos de lo que hemos hecho. Cuando usted no adora a Dios como debe de adorarle, o descuida este principio, o da la impresión de que hay ciertos aspectos que pueden ser descuidados, a la larga, hermanos, las implicaciones de esto va a afectar a las iglesias, especialmente a las ovejas, que no tienen el discernimiento que muchos otros tienen. Pero hay quien nos dice, y hay quienes piensan que es necesario minimizar la importancia del principio regulador para poder fomentar la unidad entre las iglesias. ¿De qué unidad estamos hablando? Ellos dicen que no debemos insistir en tal principio, pues podemos causar divisiones. Tenemos que unirnos porque en la unión hay fuerza y podemos mostrar, poder más influencia sobre el mundo. En primer lugar, la doctrina bíblica del principio regulador no es un asunto secundario. Y aún en ciertos asuntos que podríamos tal vez ver como algunas cosas que son secundarias, ¿ok? Aún así esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque la sostenemos, porque lo vemos en la Biblia. Entonces, si lo vemos en la Biblia y lo sostenemos, entonces no podemos decir que no son importantes. O que simplemente son asuntos secundarios. Son asuntos importantes. Porque tiene que ver con la verdad de Dios. Toda la Escritura es importante. Y si aún descuidamos los asuntos que nos parecen o que son secundarios, entonces no vamos a tener aquellas cosas que nos van a ayudar a ser hombres que alcancen la madurez espiritual en todo aspecto de la vida. Toda la Escritura es la palabra de Dios y todo asunto es importante. Sí, algunas cosas tienen un mayor peso que otras, pero todas las cosas en la Biblia son importantes y las necesitamos para alcanzar madurez espiritual y estar preparados para toda buena obra. Hermanos, no podemos tratar esta doctrina como algo que es secundario. Es importante. Fue cuando la Iglesia Católica vio esto como no tan importante, que introdujo todo lo demás. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Comenzó poco a poco, socavando el principio regulador de la adoración. Fomentar una unión entre iglesias a expensas de la doctrina del principio regulador de la adoración no es promover una unidad espiritual ni bíblica, ni nos va a avanzar equilibradamente hacia la madurez. Si no nos cuidamos, hermanos, nos vamos a desviar de la verdad. Si no nos cuidamos con lo que dicen, tal cosa puede promover un ecumenismo eclesiástico que no es bíblico y que hace daño a la larga a la verdad. Esa clase de ecumenismo que es indiferente o minimiza un principio tan importante como este no promueve a la larga una unidad bíblica. Probablemente hace daño a la verdad. Lo que realmente une o debería unir a los creyentes y promueve la verdad es la unión que cuida, conserva y avanza toda la verdad en todo aspecto de la misma. La doctrina de la adoración en cuanto al principio regulador de la adoración a Dios, repito, no es una doctrina o asunto secundario, es una doctrina fundamental y predominante en la Biblia. Aunque hay algunos asuntos en que podamos diferir sobre algunas cosas, esto no debe usarse para minimizar la importancia de esas cosas, porque estas cosas, si las hacemos, es que hay un principio bíblico tras ella que justifica tal cosa o tales cosas. Por consiguiente, no podemos tratar esas cosas que nos parecen secundarias o lo son como si no fueran importantes. Lo son. Si no, entonces, ¿por qué creerlas? ¿Por qué practicarlas? Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ver la importancia del principio regulador de la adoración. ¿Y por qué? Como ya hemos dicho, porque tiene que ver con la adoración a Dios. Unirnos con otras iglesias en asuntos comunes, cuando esto significa soslayar este principio de adoración, no es sabio ni bíblico. Solamente esperen los frutos, tarde o temprano llegarán y no les va a gustar. La unidad bíblica que debemos fomentar será soslayada y la verdad sufrirá. Utilizar el argumento de que si nosotros hacemos cosas con los presbiterianos con quien nosotros diferimos en el asunto del bautismo, para usar tal argumento, que tiene hasta cierto punto cierta validez, y usar tal cosa para abrir la puerta para muchas otras cosas que se hacen cuando se reúne uno con diferentes congregaciones o iglesias, cosa que nosotros entendemos, sabemos, la Biblia condena, hermanos, es incorrecto. Estamos abriendo la puerta para muchas otras cosas. No, pero esto que nos permite tener más influencia, no es más influencia, es fidelidad a la verdad. El asunto de influencia se lo dejamos a Dios. En lo que respecta a nosotros, es necesario que el siervo de Dios sea hallado fiel. Hermanos, ese espíritu, si ustedes lo tienen y lo fomentan con amor hacia aquellos con quien nosotros diferimos, es lo que va a guardar y sostener la verdad que conduce a la piedad. Soltamos tal cosa. Es un asunto de tiempo. Perderemos nuestros distintivos y las personas que vienen a nuestras iglesias no conocerán cuáles son realmente los distintivos que nos formó como una iglesia local de Cristo. Oh, que el Señor les dé a ustedes discernimiento y que el Señor nos ayude a hacer estas cosas con amor, para la gloria de Cristo, el bien de la iglesia y poder sostener juntos la verdad de Cristo. Oremos. Oh Padre, hemos considerado nuevamente el principio regulador y te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros. Hay tantos otros asuntos importantes que debemos de tratar en nuestras vidas. Que nosotros guardemos la verdad en todo aspecto de la misma. Ven pues sobre tu pueblo aquí en la República Dominicana y capacítales para sostener la verdad en todo aspecto de la misma. Te lo pedimos en Cristo, para que tú seas adorado por una iglesia que adorna la doctrina del Evangelio, en su nombre, que sobre todo nombre, a quien sea la gloria, en Cristo. Amén.